Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, bien. Viviendo una jornada espléndida aquí en Maldonado, me imagino que por ahí también. Seguramente debe haber muchísima gente en la playa a la que les importa tres comino los efectos de rayos solares y están tapados de protector, ¿viste? Vos los ves y parecen...
¿Vos decís que tantos cominos les interesan? Yo creo que les interesan menos cominos.
Bueno, no sé, ahí está, yo diría, no, usted dígalo como quiera. A mí me parece que la gente va, agarra el frasco de protector, se lo echa todo encima y se queda tirada ahí al sol, ¿viste? Sí. Exactamente, bueno.
Mira, mañana vamos a estar hablando justamente...
Los daños se verán después.
Sí, lo van a ver dentro de 40 años.
O menos.
Sí, o menos. Mañana vamos a estar hablando de ese tema justamente porque hay advertencias para ser más que interesantes y a tomar en cuenta... Ya no basta el protector solar, ¿eh?
No, mira, otra cosa que la que hay que tener cuidado, con los lentes, por ejemplo, ¿no?
Uf.
Hay mucha gente que compra lentes en la feria y se está quemando los ojos por partida doble, digamos, porque no son lentes adecuados, no tienen filtro. Es decir, bueno, hay muchas cosas para cuidarse, ¿no? Muchas cosas
para
cuidarse.
Claro,
realmente,
sí.
Yo sé que todo el mundo viene a disfrutar y que objetivamente hay cosas que... En vacaciones vos dejás de lado porque querés salir a caminar, a ver los rayos del sol, a tomar aire, ir a la playa, meterte en el agua, yo qué sé, todas esas cosas que uno quiere hacer en verano, ¿no? Pasarla bien, comer, después volver y ponerte a hacer un asadito, qué cosa más linda, ¿eh?
Qué divino.
Hacerse un asadito con el yor mojado todavía.
Dije,
voy a otra cosa.
Yo estaba bien.
Te quiero dar una mala noticia.
Yo también te quiero. No, pensé que estabas declarándome el amor.
No. Una mala noticia te voy a dar a ti.
¿Por qué?
Porque tú decías hoy que, bueno, es relativa a la importancia que tienen los negocios de Uruguay con Estados Unidos. Tengo una mala noticia.
Bueno, digo, relativa comparado con Brasil y China, decía.
Estados Unidos es el tercer destino.
Por eso, de digo, claro, si el primero es China o
primero
Brasil.
Primero Brasil, después China.
Brasil, China, perdón.
A Brasil y a China les vendemos aproximadamente a Brasil 1.600 millones de dólares al año, a China unos 1.500 millones de dólares al año y a Estados Unidos unos 460 millones de dólares al año.
Bueno, restar algún mango más porque me parece que no va a ser tan así la cosa.
Bueno, ahora no sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a pasar.
En realidad, porque viene cortando todo el tipo, ¿no? Se entró y barrió todo.
Y arrancó, vino con la podadora.
Sí, yo creo que esto... Esto plantea, bueno, será objeto de otro análisis, pero plantea un muy mal escenario para el mundo, ¿no? Bueno, muy mal escenario. Incluso lo que hizo ayer, digamos, resolver que se va a trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, es generar una situación de enfrentamiento peor todavía, porque, bueno, Jerusalén está... reclamada por los musulmanes también como capital, ¿no?
Sí, sí.
O sea, se abre un foco de, de nuevos conflictos impensables ahora. Veamos qué es lo que va a pasar.
Mira, vos sabés que es tan difícil de evaluar, lo hablábamos hoy con Anaí Rama, ¿no? Y es tan difícil de evaluar lo que puede pasar. Tan difícil
de
evaluar.
En realidad, Trump parece... A ver, parece querer manejar Estados Unidos como sus propias empresas, ¿no?
Uh-huh.
Yo, la verdad, hay una cosa que estoy esperando, que todos los defensores de la liberalización económica, de la globalización, me expliquen ahora, porque he escuchado mucho que hasta hace un mes defendían eso, y ahora defienden a Trump, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es cerrar absolutamente todo, cerrar hasta la puerta, ¿no?
Sí.
Construir muros. Dentro de poco tiempo no te sorprendas si decide construir un muro también con Canadá. Va a ser algo de eso, ¿no?
Es pero que se la están buscando los canadienses.
Los aparecen cerca y lo pueden salvar, pero digo, la tiene complicada, ¿no?
No, es muy complejo y a ver, lo hablábamos con Anaí y la lectura para hacer de todo esto, es decir... la globalización arrancó el día que nos bajamos del árbol, ¿no? Eso está clarísimo. Como tal, lo que ha tenido es una aceleración muy importante en las últimas décadas en particular, pero no dejemos de lado a Marco Polo, a Colón.
A ver, bien, la globalización siempre fue económica, ¿no? No tuvo otro sentido. Claro. Era negocio, negocio y poder, digamos, uh-huh. en realidad, todo asociado. Yo en realidad en esa historia de la globalización generalizada a todos no estoy tan de acuerdo, porque en realidad si vos tenés las dos terceras partes de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza y más de la mitad del mundo viviendo con hambre, la globalización no le ha servido a todo el mundo, digamos.
Ah, no es igualitaria, porque de hecho si vos te pones a pensar, pensá en lo que fue el proceso globalizador, entre comillas, de la llegada de los europeos a América. Para ser uno de los tantos ejemplos, ¿no? Pero podríamos hablar de otras migraciones más antiguas. Cuando llegaron los europeos a América, vienen con un montón de enfermedades que básicamente la vacían de los hoy llamados pueblos originarios. Hay impactos negativos de la globalización. No es per se buena o mala. Tiene algunos aspectos positivos y tiene algunos muy negativos. Hay que ver qué pasa ahora con la globalización económica que estaba generalizada y asentándose sobre la base de tratados de libre comercio, que ahora empiezan a desmoronarse porque el principal impulsor ahora dice que no le gustan más.
Yo te lo voy a decir así, no sé. Da para discutir
toda la vida.
Varios días y varias botellas seguramente por medio, ¿no? Yo no sé si me gusta mucho la globalización. Te lo digo así, no lo sé. En principio te diría que no me gusta, como está planteado. Por lo menos no me gusta como he venido planteando hace tiempo. Uh-huh. Me parece que esto forma parte de una cuestión más perversa todavía, que fue definida acá. La primera vez que yo escuché ese término, se lo escuché al príncipe, al que era príncipe, entonces hoy es el rey de España, ¿no? Felipe, uh-huh. en una conferencia internacional que él fue el que habló del capitalismo salvaje, ¿no? Pues bien, me parece que forma parte de eso. Pero te voy a contar otra cosa que tiene que ver con el capitalismo salvaje también.
Bien.
El señor Juan Peirano veranea en Punta del Este. Mirá qué título, ¿eh?
Sí, qué.
Es más, te voy a decir dónde está. Vos la conocés, la casa.
A ver.
Está en la Rambla General Artigas, entre Isla de Lobo y Puesta del Sol, exactamente frente a Las Mesitas, un lugar habitual para ti, ¿no?
A la vuelta de la casa de mi vieja.
La ubicás, la conoce claro. Todo el mundo esa casa, ¿no?
Claro que
la casa que tiene un jardín muy amplio, sí, no sí. Tiene nombre ni tiene número en la puerta. Bueno, ahí no tiene ninguna casa.
No,
tiene número,
prácticamente
no,
ninguna.
Ninguna casa tiene número, no sé si en Gorlero tiene número nada más, después creo que en el resto no tiene. Pero bueno, es la única casa con techo de quincha que hay allí, exactamente frente a Las Mesitas, en esa cuadra, un lugar tan lindo, tan agradable, tan lindo para ir a bañarse, ¿no?
Sí, y lindo de ver, porque te regala unos atardeceres y sí, o claro, amaneceres. Atardeceres. No llegás a ver el amanecer, pero...
No, ¿qué me importa a mí? Yo, la verdad que dejate el amanecer y la puesta del sol. Lo que me encantaba era poder nadar allí alrededor, ¿viste? Hay una fauna lindísima, además se podían sacar mejillones en una época. Creo que allá ni mejillones hay en las rocas, ¿no?
No sé. No, hay mejillones, ahí sí. Sí, sí, bueno. Sí. Lo que yo no sacaría de la costa, no sacaría mejillones porque tenés todos los aceites.
Tenemos problemas de todo tipo,
exacto. Tenés el aceite del protector solar, por ejemplo, ¿no? Que no es poca cosa.
El combustible de las lanchas.
Bueno, barcos, ni hablar.
Lo que dejan los cruceros, que todavía nunca tuvimos una evaluación de lo que generan los cruceros en materia de contaminación, pero bueno, no ese es el tema de hoy. Te lo voy a decir así. Juan Peirano Facio se separó de su esposa, Leticia Bejo, un poco antes de caer en prisión.
Pero,
voy a hablar del corazón ahora.
Para, porque acá me estás hablando del corazón, pero me estás haciendo un ruido con la religión, porque, digamos, están vinculados al carlismo y a la obra de Dios.
Lo que Dios ha unido no lo separa el nombre.
Y bueno, aparentemente...
No, no es cierto eso. Pero no, pasa más a menudo de lo
me
que
me estás rompiendo
cree.
El corazón, Carlos.
Estoy hablando del corazón. En realidad se separó de su esposa, Leticia Bejo, la que estuvo casada durante mucho tiempo, y tiene una novia millonaria, nunca una pobre, ¿no? Tiene una novia millonaria que es decoradora de interiores e hija de un importante político belga.
Es bueno tener, bien.
Un sustento, digamos.
Bien, es importante, no nos gusta
sí,
que...
Sí, porque no tiene actividad laboral conocida, yo supongo que debe vivir de ella, digo, lo quiero creer de la mejor manera, aunque no son pocos los que me dicen que en realidad vive de otro tipo de negocios con el dinero mal habido que obtuvo a partir de la quiebra fraudulenta de sus bancos, ¿no? Y todos los negocios que dejó, el tendal de negocios que dejó tanto en la República Argentina como en Paraguay. 1.500 millones de dólares, en más o menos, Yo creo que nunca hubo un cálculo preciso, digamos, que dijera, bueno, este estudio contable hizo el cálculo preciso de cuánto estafaron. 1.500 millones quedó por ahí y es la cifra que más o menos todo el mundo maneja, ¿no?
Y había 600 de Paraguay nomás.
Sí, claro, en Paraguay estafaron hasta Cáritas, vos, se quedan con 700 mil dólares de Cáritas, o sea, de una institución de beneficencia.
Porque, perdóname que te interrumpa, mucha gente obvia ver que la primera pieza de dominó cae en Paraguay, ¿no?
Sí. Bueno, yo estas semanas estuve hablando con muchas personas que los conoce, que vivió de cerca toda la calle de los bancos, que conoce su operativa en Punta del Este, la multiplicidad de propiedades que tenían acá, decir cómo vivían, de qué vivían, toda esa historia, ¿no? Y, bueno, relatos fantásticos. Algunos relatos me fueron realizados por ahorritos también, ahorritos estafados. Parece que hubo algunos casos muy importantes. Por ejemplo, un señor muy conocido por vender whisky, no te voy a dar el nombre, pero bueno, está, vende whisky. Ha sido su principal actividad durante mucho tiempo. Tiene otras actividades muy importantes ahora, ¿no? Vinculadas al negocio del juego, por ejemplo. Pero...
Digo, es una buena combinación.
Claro. Ese señor parece que un día fue despacho del señor Dante Peirano, puso una pistola arriba de la mesa y le dijo, ¿dónde está mi plata? Si no aparece mi plata, van a aparecer unas balas en tu cabeza. Y así apareció la plata.
Palabras mágicas entonces utilizó.
Frase mágica, exactamente. Que no pudieron utilizar otros ahorristas que perdieron todo su dinero. Tengo relatos escalofriantes de personas que, por ejemplo, habían vendido una casa, ¿no? Colocaron el dinero en el banco esperando, aguardando para comprar otra casa.
Claro.
Perdieron todo. Perdieron el dinero en su casa y perdieron la casa que tenían y perdieron la posibilidad de comprar una casa nueva.
Bueno, pero ahí en el charete en el que está viviendo tiene un jardín suficientemente grande como para hacerles un lugar y construir una prefabricada.
Bueno, supongo que sí, no sé, para dejarles escribirles algunas cartas por ahí, por ejemplo, para reclamarles el dinero también, porque en realidad esta es una historia, los uruguayos nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A esta sensación de impunidad. Mirá, esta historia ya la relatamos el año pasado, pero creo que es interesante recuperarla nuevamente, porque hay mucha gente que se pregunta, la impunidad es una palabreja, ¿qué tiene que ver la impunidad con toda esta historia? Bueno, esto que les voy a contar es impunidad, porque si hubiéramos aprendido algo en 1967, hay algunas cosas que no nos ocurrirían hoy, ¿no? A fines del año 1967 asumió el gobierno Jorge Pacheco Areco, elegido como presidente para el gobierno del general Oscar Gestido, quien había asumido el 1 de marzo de ese año y falleció el 6 de diciembre, ¿no? Todos sus ministros y sus secretarios eran dueños o accionistas de bancos. Jorge Peirano Facio, vinculado al mercantil, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, que estaba a cargo de Horacio Abadí Santos, vinculado al Banco de Crédito. Pero en Trabajo y Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Vescovi, vinculado a la Caja Obrera y al Banco Mercantil, quien a mediados de los años 90, como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este, denunció que la construcción del nuevo aeropuerto del Balneario, cuyo concesionario principal era el Grupo Peirano, afectaba al medio ambiente. ¿Te acordás de esto, no?
Sí, sí.
Afectaba al medio ambiente hasta que Peirano lo contrató como asesor legal de todas sus empresas y se terminó la afectación medioambiental. En el mismo tiempo, los Peirano, Jorge y Juan, eran poseedores de... Jorge y Juan, padre, ¿no? Eran poseedores de 38.000 acciones del Banco Comercial. Por allí se vinculaban al grupo Braga-Salvañac, uno de cuyos más conspicuos integrantes, Enrique Braga, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Banco Mercantil, Peirano era socio del denominado grupo Sanguinetti, cuyas cabezas principales eran Carlos y Jorge Sanguinetti. Jorge, vinculado a la lista 15 de Jorge Valle, y Carlos, presidente entonces del Banco Central del Uruguay. No se cuidaban mucho las formas, como ustedes ven, ¿no?
No.
Ministro de Ganadería era Juan María Bordaberry. Por supuesto, que además entonces ya aparecía el abogado Ramón Díaz, falleció hace poco tiempo, que en sucesivos altos cargos oficiales vinculados a la política económica también representaba los intereses de la banca estadounidense. En el Ministerio de Comunicaciones y Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno de los más importantes accionistas y director de la Sociedad Televisora de Arañaga, sociedad anónima propietaria de Canal 12. Estas vinculaciones económicas, políticas y familiares son un dato importante para entender cómo hay situaciones que pueden reproducirse y permanecer impunes, ¿no? En aquellos años no existía la banca offshore, sin embargo los banqueros habían encontrado en las financieras una forma de evadir impuestos y fugar capitales. Esto ya se los conté alguna vez. Vivian Trías, político del Partido Socialista y escritor, relató que en enero de 1970, el senador Wilson Ferreira Aldunate denunció en el Senado al directorio del Banco Central por la autorización precaria para el funcionamiento de la financiera Velox en Punta del Este. Ocurre que las financieras estaban prohibidas por ley entonces, pero al frente de la Velox figuraba el hijo del presidente del Banco Central del Uruguay.
Claro, pero entonces había confianza, porque ¿cómo te va a hacer una trampa si justo es el hijo del presidente del Banco Central?
Y también era yerno de uno de sus vocales, Daniel Rodríguez de la Reta, director del diario El País. En 1965 quebró el Banco Transatlántico y como efecto dominó, provocó el quiebre de 34 de los 38 bancos que funcionaban entonces. ¿Querías crisis bancaria? Bueno, ahí tenías una en 1965.
Y después tuvimos, es increíble.
Después seguimos, ¿no? ¿Cómo si vos mirás la lista de bancos quebrados en este país, te asombrás, en serio. Son centenares de bancos que se fundieron.
Pero,
y los banqueros siempre saldían con guita, ¿no?
Pero, Carlos, eso es más, si te vas al tiempo de la colonia, sí. Ya ahí empezás a ver bancos quebrando.
Sí, claro.
Es increíble. Y aparte, increíble cómo repetimos los mismos errores.
Es más ladrón el que pone un banco que el que lo roba, ¿no? El 2 de abril del año 71, el Estado intervino al Banco Mercantil. En esa memorable jornada desarrollada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, Wilson Ferreira Aldunate puso al desnudo no solo los entretelones de una estafa gigantesca y de una inmoralidad impúdica en la conducción de la cosa pública, así lo definía textualmente, sino también los cimientos carcomidos, putrefactos, caducos de todo el sistema que asfixia al país, decía Ferreira. En el Parlamento se demostró que Jorge Peirano Facio, desde el Ministerio de Industria, apoyó al Banco Mercantil presidido por su hermano Juan, ya que el 18%, teneme vos, el 18% del total de las exportaciones uruguayas pasaban por ese banco. Trías afirmó que el Banco Mercantil se movía monopolizando negocios a la vez que realizaba operaciones especulativas. Por orden de Carlos Sanguinetti, el banco no fue inspeccionado ni una sola vez desde el final de la huelga bancaria de 1969 hasta su liquidación en 1971. En cambio, lo asistió con algo más de 2.900 millones de pesos de la época, una torta de plata, cuando el capital y las reservas del Banco Mercantil apenas alcanzaban los 700 millones de pesos. Somos giles, ¿entendiste? Le regalamos 2.200 millones de pesos, ¿no?
Sí, las
garantías que presentó el banco eran incobrables. Por ejemplo, uno de los documentos pertenecía a la arrocera Arrozal 33, cuyos propietarios, casualmente, eran el presidente del Banco Central y Eduardo Sanguinetti, los dos eran accionistas también del Banco Mercantil.
Es que este es un país... A ver, Carlos...
No, es que bueno, contás si tenés que reírte para no ponerte a llorar, ¿no?
Es que este es un país muy pequeño.
Claro, sí, se conoce todo el mundo.
Y además, digamos, está en el vórtice de las casualidades. Ustedes saben que vivimos en la República Oriental de la Casualidad, ¿no? Donde casualmente siempre hay un pariente en la vuelta.
Cuando el Estado lo intervino, la deuda del mercantil llegaba a 3.176 millones de la época y a sus corresponsales en el exterior le debía 18 millones de dólares, que era el 20% de la deuda de la banca privada con los no residentes. Uruguay, entonces, estamos hablando de 1971, tenía como reserva un total de 98 millones de dólares. Hay un increíble paralelismo de hechos y cifras con la estafa cometida ahora en el 2002 por el mismo grupo, ¿no? Ahora también deben, porque fugaron o desviaron su empresa, aproximadamente, o debían entonces, estamos hablando de cifras del 2001, ¿no? El 20% de las reservas con las que contaba el país en diciembre del 2001. 20% fue lo que fugaron. Las cifras no son el único paralelismo entre aquel y este fraude. En el año 71 gobernaban los Colorados, igual que en el 2002. El poder de decisión estaba en manos de la 15, igual que en el 2002. Un hombre del sector vinculado a negocios poco claros presidía el Banco Central de Uruguay, igual que quien lo presidía hasta mediados del 2002, César Rodríguez Valle, quien desde su cargo de presidente del Banco Central de Uruguay no controló a los bancos de los Peirano, pero como presidente del Cantegril Country Club de Punta del Este, recibía de ellos mucho dinero por diferentes auspicios. Fue sintomático ver cómo el frente del Cantegril, entonces en medio de la crisis más brutal que afectaba al país, estaba rodeado de banderas del Banco Montevideo. Como ustedes ven, nunca pasó nada. Los Peirano siguen sobreviviendo, nadie sabe dónde está el dinero. Altas fuentes de gobierno me confirmaban esta mañana que manejan la sospecha de que el dinero los capitales, las propiedades, están en manos de la señora Leticia Abejo, que les adelanto, ahora tiene una causa por lavado de dinero y defraudación impositiva en la República Argentina, ¿no? O sea que por ahí puede aparecer algo. Acá, en realidad, la señora Abejo zafó porque la ley vigente en ese momento, que luego se amplió, 2 años después, impedía, por ejemplo, aplicar al lavado el delito de receptación. Ella era la esposa de Peirano, pero se podía haber configurado ese delito si era ella la depositaria de los dineros mal habidos. Claro. De hecho, alguno de sus hijos hoy tiene importantes propiedades en el departamento de Colonia donde se dedican a la cría de caballos de raza, por ejemplo, ¿no? Pibes que nunca laburaron, digamos, o sea, ¿de dónde salió la plata, no? Esa es la historia. Y esto lo señalo una vez más porque la línea entre la justicia y la impunidad es muy débil. Es muy débil. Y esto no vale solamente para los derechos humanos. También vale para este fraude que condenó en el año 2002 a 1 millón de uruguayos a la pobreza. Es algo que no deberíamos olvidarnos. Mientras estos señores viven impúdicamente en este balneario, ¿no? Te adelanto que en la página web, en esta columna, vamos a colgar la foto donde vive. Algunas imágenes de Juan Peirano comprando en tienda inglesa también. Uh-huh. No, algunas naranjas. Están caras las naranjas, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunas otras imágenes de él que ustedes van a tener por allí en la web de la radio junto a esta columna.
Carlos, estaba pensando, ¿no? Cuando vos hablabas de los derechos humanos, los derechos económicos también forman parte de eso.
Pero claro.
Y que además claro, cuando se vulneran ahora, de esa manera.
El último caso del que me acabo de enterar, seguramente vamos a ampliar esta semana un poco más esto, ¿no? Pero el último caso que me acabo de enterar es el de una señora argentina, a la que ellos estafaron, una señora que tenía una pequeña industria dedicada a los dulces, digamos, vendió esa industria porque estaba enferma y guardó su dinero, cometió el error de guardarlo en un banco de Los Peirano, ¿no? Marchó al espiedo. Esa señora acaba de fallecer recientemente porque carecía, fíjate vos, la sometió a la pobreza, ¿no? Carecía del dinero para solventar el tratamiento de la grave enfermedad que padecía, ¿no? Todas estas historias, de las cuales hay miles de historias en nuestro país, porque hay algunos que estuvieron de vivo, sí, que fueron al TCB y le dieron la guita porque le ofrecían un porcentaje más, está claro, unos numeritos más de interés, pero hubo otros que fueron estafados gratuita e infamemente, ¿no? Y sobre eso, estos sujetos deberían responder, y esta historia la vamos a recuperar porque es una historia que los uruguayos no deben olvidar. Es decir, tenemos la tendencia a dejar todo en el pasado nosotros. Si dejamos todo en el pasado, mira, en el 67 hicieron la misma maniobra con el Banco Mercantil a través del Mercantil River Trust, que en lugar de estar en las Islas Caimán estaba en Panamá. ¿Está claro? Hicieron la misma maniobra, pasaron el Banco Mercantil a través de una filial panameña. Lo hicieron en el 2002. Supongo yo que estarán preparando para hacer una en el 2020.
No sé, la verdad, no sé. No sé, esperemos que aprendamos alguna de las lecciones. El sistema financiero, a partir de 2002, empezó a madurar hasta transformarse en un negocio que no le queda otra que ser bastante más claro. De todas maneras, quedan resquicios y quedan, digamos, tangentes por las cuales salirse. Van claro, quedando cada vez menos,
está, ¿no? Bien, es cierto lo que tú dices, es cierto que además se han aplicado nuevas normas, hay nuevas leyes, es toda una historia. Pero hay una cifra inconmensurable de dinero que falta, y todos sabemos que el dinero no se fuma, el dinero se quema, salvo que, bueno, sí, se puede quemar un incendio, pero no fue este el caso, ¿no? En algún lugar está el dinero que esta familia estafó, hay gente que tiene sospechas muy concretas donde podría estar, en un lugar muy lejano Uruguay, que ellos manejan muy bien, porque han logrado vínculos con todo el mundo, tienen muy buenos vínculos con todo el mundo. Y entonces se trata de eso, se trata de acentuar los controles, las informaciones, los requerimientos, todo lo que se pueda lograr para recuperar parte del dinero robado porque le pertenece a gente. Es decir, los tipos lo robaron a gente común y corriente, ¿está claro?
Sí, totalmente. Yo recuerdo de esa época de hablar con gente justamente del Banco Montevideo, que había sido, realmente había ido con muy buena fe, porque le habían dicho, no, acá hay una forma de ganar un pesito más. Y el ser humano es débil ante la posibilidad de ganar un poquito más de dinero. Si no, ¿y qué riesgo tiene? No, esto es sólido como una roca. Y quedabas colgado, y quedaron colgados del pincel de una manera tremenda. Mira lo que nos dice este oyente 395. Decía Bertolt Brecht, dice, ¿qué es el robo a un banco frente a la fundación de un banco?
Claro.
Lo dice en la obra, en la ópera de los dos centavos de 1928. ¿No? Poco
es
caro.
Más ladrón el que pone un banco el que lo roba.
Claro, es así. Bueno, Carlos, ¿te parece seguir la mañana?
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh? Un abrazo grande. Buena jornada. Vos.